Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
The music she moves to is music that makes me a dancer.
Ya estamos al día de lo que pasa en España y en el mundo. Y lo que toca ahora, a esta hora de la madrugada, es adelantar noticias. Vamos a hablar de acontecimientos y personajes que van a ser noticia esta semana. Una semana como esta, pero de hace 50 años. En España se hablaba del curso de orientación universitaria. Te será más familiar si te digo que eso era el COU. Mónica, se reguló en julio de 1970.
Era un curso, solo un curso, no obligatorio, para quienes quisieran acceder al año siguiente a la universidad. O sea, que en el curso escolar 1970-1971, el COU sustituyó a lo que hasta entonces era el PREU y equivalente al actual segundo de bachillerato. Había varias modalidades y algunas materias troncales comunes para todos los estudiantes, por ejemplo, lengua española, filosofía y lengua extranjera.
No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. El país está implicado en su más urgente empresa, ante las Cortes y ante todos los españoles. El proyecto de Ley General de la Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa es una tarea que nos compete a todos, una obra posible y real que está en nuestras manos.
Seguimos en el 20 de julio, pero ahora del año 2007. La noticia de la que más se hablaba en España ese día era: un juez ordena el secuestro de la revista El Jueves por unas viñetas de Los Príncipes. Ocurría hace hoy 13 años. El último número de la publicación era secuestrado por una caricatura de los entonces príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, en una situación considerada irreverente y claramente denigrante.
Un juez de la Audiencia Nacional dictó ese auto a petición de la Fiscalía General del Estado. La orden era clara. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debían retirar todos los ejemplares del Jueves de los puntos de venta. Y no solo eso, debían hacerse con el molde del dibujo.
Bueno, decíamos que los protagonistas de ese dibujo eran los príncipes, pero Mónica, ¿en qué contexto? ¿Por qué este revuelo?
En la viñeta, don Felipe y doña Leticia aparecían en una situación, digamos, íntimamente comprometida, y la caricatura hacía referencia al cheque bebé anunciado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las ayudas de 2.500 euros por niño. La web de la revista se colapsó por la cantidad de visitas que hubo para ver esa viñeta.
Y entonces trascendió que la dirección del Jueves ya había recibido antes alguna llamada de la Casa Real por caricaturas publicadas. Pero en esta ocasión fue a más. No fue una llamada desde Zarzuela, sino la orden de un juez de secuestrar la revista, porque el Código Penal contempla penas de hasta 2 años de prisión por calumnias o injurias contra el rey o sus descendientes.
Eran las 3:56 de la madrugada, hora española, el día 21 de julio de 1969. Y desde Houston, Jesús Hermida narraba un acontecimiento histórico.
El pie, lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta. Ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
Ese día, del que mañana se cumplen 51 años, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, pisa la superficie lunar y poco después lo hace Buzz Aldrin. Son los primeros pasos del hombre sobre la luna. Vamos a hacer memoria.
Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. La misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio y al día siguiente logró que dos astronautas caminaran sobre la superficie lunar.
Esa misión está considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad y la tecnología. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin, de 39 y apodado Buzz, y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando.
El comandante Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre al sur del Mar de la Tranquilidad 6 horas y media después de haber alunizado. Lo que dijo en ese momento es historia. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
It's one small step for man.
Ese hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes Australia, las instalaciones del Complejo de Comunicaciones con el espacio en Robledo de Chavela, Madrid, sirvieron de apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta.
El 24 de julio, los tres astronautas lograron un perfecto amerizaje en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión.
Y de una gran hazaña en el espacio a una gran hazaña en la Tierra. Déjame que te cuente, te hablo de la construcción de una presa que permitió evitar las inundaciones anuales que el Nilo provocaba en Egipto. Mañana se cumplen 50 años de la finalización de la construcción de la presa de Asuán.
Sí, la presa de Asuán es una mega construcción diseñada en 1956 y construida entre los años 59 y 70 por los gobiernos egipcio y soviético. El fin era terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo como consecuencia del repentino aumento en el caudal del río.
La presa tiene 3.600 metros de longitud, 980 metros de anchura en la base y 111 metros de alto. Para su construcción se emplearon más de 43 millones de metros cúbicos de material. La capacidad del embalse es de 162.000 hectómetros cúbicos, casi el triple de la capacidad total de embalsamiento de toda España, y al embalse que se creó se le llamó Lago Nasser, que tiene 480 kilómetros de largo y 16 en su parte más ancha, con una superficie de 6.000 kilómetros cuadrados y capaz de contener más de 165 kilómetros cúbicos de agua.
Bueno, más allá de los datos, una curiosidad. Para evitar que decenas de templos quedaran bajo las aguas, en 1960 una operación de rescate patrocinada por la UNESCO localizó, excavó y trasladó 24 de esos monumentos a ubicaciones más seguras o fueron donados a los países que colaboraron en el rescate. El templo de Debod, que podemos ver en la capital de España, en Madrid, es uno de esos monumentos.
Es uno de los grandes deportistas españoles que consiguió poner un deporte minoritario en nuestro país en el escaparate del mundo. El 21 de julio de 1979, Seve Ballesteros se alzaba con el triunfo en el Open británico, el torneo de golf más prestigioso in the world, en el mundo. En la noche de Arjona, recordamos la figura de este fuera de serie.
Entonces, lentamente, se empieza a llevar el palo hacia atrás, no con las manos, sino con el cuerpo, que se aleja del objetivo cargando el peso sobre el lado derecho sin desequilibrarse. El ritmo lo es todo, la perfección inalcanzable, y al arquear el cuerpo para elevar el palo hay una pausa saludando a los dioses.
¡Qué maravillosa película Tin Cup! Es una pasada. Aquellos que les gusta el golf o, en definitiva, el cine que está ligado al deporte, es un peliculón. Emilio Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, cuéntame cosas de Sevillano Ballesteros.
Se me ponen los pelos de los vellos como escarpia a esta hora de la noche, Adolfo. Nacido en la localidad cántabra de Pedreña, un 9 de abril de 1957, Sevillano Ballesteros es un icono del golf. Quizás uno de los mayores ídolos mundiales de este deporte, casi desconocido en España, hasta la aparición del gran Seve. Sus triunfos a tan corta edad le convirtieron en todo un icono de este deporte.
Enumerar los triunfos de Ballesteros es prácticamente imposible. Pero, en fin, esta noche, y de la mano de Andrés García, vamos a repasar las victorias más rutilantes del mítico golfista.
El palmarés de Sevillano Ballesteros está al alcance de muy pocos jugadores de golf. Han pasado los años y sigue siendo el mejor jugador español de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia. El golfista cántabro acumuló a lo largo de su carrera 96 títulos. Destacan 3 Opens británicos, 2 Masters de Augusta, 5 Ryder Cup, 5 Mundiales Match Play, 50 títulos en el circuito europeo y 9 en el PGA Tour. A sus triunfos en el mundo del golf hay que sumar los reconocimientos fuera del campo. Ballesteros posee la medalla de oro de la Real Orden Mérito Deportivo, el Premio Príncipe de Asturias, la Gran Cruz a la Real Orden del Mérito Deportivo, la Orden Olímpica y, desde 1999, su nombre figura en el Salón de la Fama del Golf.
La vida de Sevillano Ballesteros estaba predestinada al golf. El mito cántabro creció pegado al campo de golf de su localidad natal, uno de los campos, por cierto, más populares del norte de España y que alcanzó su fama, fíjate, Adolfo, gracias al rey Alfonso XIII, habitual jugador en las instalaciones cántabras en sus vacaciones veraniegas. Como otros grandes golfistas, su inicio fue de lo más humilde. Seve se introduce en este deporte haciendo de caddy con tan solo 9 años y anteponiendo el golf a cualquier faceta de su vida.
Teóricamente iba a la escuela, lo que pasa que cuando recorría los 200 primeros metros tenía un palo del hierro 5 escondido y hacía el cambio, dejaba los libros y me cogía el palo y me escapaba a jugar al golf sin que nadie me viese.
con solo 16 años. Ya se hizo con los primeros títulos de su carrera al lograr el Campeonato de España Sub-25 y el Open de Vizcaya. El nombre de Ballesteros ya era conocido en los mentideros golfísticos y su consagración a nivel mundial se produce en el año 76 con un segundo puesto en el Open británico, uno de los torneos mayores del circuito y que llegó a liderar durante 3 jornadas. Con solo 20 años, Seve ya había ganado en los 5 continentes.
Pero la consagración definitiva y el nacimiento del mito llega en 1979. En ese año mágico, Severiano Ballesteros logra, para sorpresa de todos y con solo 22 años, el Open británico de golf, convirtiéndose en ese momento en el jugador más joven en conseguirlo y el primero de Europa continental en hacerse con el título.
Sí, ahí lo tienen, uno bajo el par, 285.
Fue un momento que todavía lo tengo en mi cabeza, desde luego, porque, como ya he dicho antes, estaba muy tranquilo y todo estaba controlado y muy bien. Pero claro, al ver allí a mis hermanos que quedaban todo emocionados y que estaban tan excitados.
Tras su primer triunfo en Escocia, Ballesteros era ya admirado por todo el mundo. Su juventud y su estilo creativo a la hora de jugar le convirtieron en todo un referente, y su leyenda se agrandaría en el 80 al imponerse de manera aplastante en el Máster de Augusta y en fundarse la mítica chaqueta verde. A sus 23 años, era el primer europeo y el segundo no americano en ganar Augusta.
Como ya había ganado el Open británico del 79, yo llegué al Masters plenamente convencido de que lo iba a ganar. Cuando yo gané el Masters del 80, el ganar para mí fue normal. Quiero decir que fue normal porque, hombre, fue muy difícil, no fue nada fácil, no fue llegar y coger la copa y traerla a casa, ¿no? Iba muy bien preparado, con muchísima confianza y muy bien mentalizado.
Hice 23 birdies, hice varios eagles y, bueno, yo diría que la mejor semana de toda mi carrera deportiva.
A su triunfo en los majors, Ballesteros iba ampliando su palmarés en Australia, Sudáfrica, Irlanda, Holanda o Francia y también en el Mundial Match Play.
En el año 83 se volvía a imponer en el Masters de Augusta, remontando en la última vuelta con un inicio inmejorable que a la postre le permitieron enfundarse su segunda chaqueta verde.
Y es uno de los triunfos más recordados en su carrera, el que llegó en el año 1984, cuando se impuso por segunda vez en el Open británico, en St Andrews, en la cuna del golf, y dejando una de las imágenes más veneradas de Ballesteros. En el último hoyo, el golfista cántabro emboca el hoyo con un pat con el que hace birdie, logrando su cuarto grande.
Para lograr su quinto grande y a la postre último gran título de su carrera, habría que esperar al año 1988, cuando por tercera vez se hace con el Open británico, en el mismo campo donde ganó por primera vez en el año 79. Se vuelve a hacer con la jarra de clarete.
Cuando voy a jugar a Inglaterra me encuentro como en casa. La gente me trata muy bien, me apoya y vamos, de hecho, jugando la última vuelta en este último Open británico, iba jugando con un británico, Nick Faldo, y la gente estaba más a favor mío, o sea que eso influye.
Aunque la carrera de Ballesteros está marcada por sus títulos individuales, su carrera no se entiende sin la Ryder Cup, competición que hasta su irrupción solo jugaban jugadores de Estados Unidos contra británicos. Junto con Antonio Garrido fue el primer jugador europeo en ser incluido con los británicos, abriendo una nueva era. Con Seve como líder, tras 28 años de sequía, el equipo europeo se alzaba con el título. Ballesteros disputó un total de 9 ediciones, ganando en 5 ocasiones, una de ellas como capitán y además en el campo español de Valderrama, que fue rediseñado por él mismo y que gracias a la intermediación del deportista cántabro se convirtió en el primer escenario de la Ryder no americano ni británico.
Yo viví una época donde todo era imposible. Era imposible jugar al golf, era imposible tener un buen equipo de golf, era imposible que la gente del golf lo viera con buenos ojos, era imposible que la prensa escribiera de golf, era imposible hacer campos de golf, era imposible ganar en Europa, era imposible ganar en Estados Unidos, todo era imposible y yo conseguí romper todas las barreras.
Pero el éxito no es eterno y con la llegada de la década de los 90, la estrella de Seve se empieza a apagar. Lastrado por las lesiones de espalda, los títulos ya no llegan con tanta asiduidad.
He tenido depresiones, bastantes depresiones, como consecuencia de los resultados y de la presión, y esto pues me ha hecho muchas veces pensar que no merece la pena, que para qué tanto, ¿no? Porque al final todos vamos a ir al mismo sitio.
Lo que no dejan de agrandar su palmarés fueron las distinciones a su carrera. De todas ellas, el premio Príncipe de Asturias fue uno de los que más orgulloso se sintió.
Conceder el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1989 a don Severiano Ballesteros.
En 2007 y con 50 años, y tras no superar sus persistentes problemas de espalda, Severiano Ballesteros anunciaba su retirada del golf, dejando atrás un vasto palmarés y la admiración de todos sus compañeros.
El golf me ha dado muchas cosas, casi todo, diría yo, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar, de conocer muchas cosas, de conocer a gente muy importante. Tengo muchos amigos por muchas partes del mundo. Me ha dado mucha experiencia y bueno, me ha dado muchas cosas. También es verdad que yo al golf le he dado muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas es algo muy importante, como le entregué toda mi juventud.
Durante toda su carrera, Ballesteros se dedicó a promocionar el deporte del golf por todo el mundo y fundó una empresa especializada en el diseño de campos de golf que han operado en todo el planeta.
En octubre de 2008, una noticia sacude al mundo del deporte. Severiano Ballesteros, tras un desvanecimiento, es ingresado en el Hospital de La Paz. Sufre un tumor cerebral. En una entrevista para el programa Informe Robinson, reveló el momento en el que recibe el diagnóstico.
Y me miraron la cabeza y bueno, allí es donde me llevé yo un susto. Me quedé, pues, joder, es que de repente ir pensando que voy a ir a un restaurante a comer un filete y de repente a los 15 minutos te dicen que te van a tener que operar de la cabeza, pues me asusté.
Tras 2 meses ingresado y tras varias operaciones, Ballesteros es dado de alta. Sin embargo, 2 años después, el 7 de mayo de 2011, a los 54 años fallecía en su casa de Pedreña. A su funeral asistieron grandes personalidades del deporte y de la sociedad. También estuvieron presentes sus grandes rivales. Uno de ellos, el ex número uno Nick Faldo, recordaba así la figura de Severiano Ballesteros.
Estamos todos muy tristes. Queríamos estar todos aquí para apoyar a Severiano y desearle lo mejor. Le queríamos mucho, era el mejor.
Severiano Ballesteros, descanse en paz. No abandonamos el deporte, porque tenemos que recordar a uno de esos deportistas que forman parte de la historia de nuestro país. José Manuel Ibar Aspiazu se convirtió en leyenda del boxeo como Urtain. Esta semana se cumplen 28 años de su fallecimiento.
Nacido en Cestona, un pueblo de Guipúzcoa, en mayo de 1943 creció en una España ahogada por la posguerra. Fue cortador de troncos, levantador de piedras, hasta que un día decidió cambiar todo aquello por unos guantes de boxeo. A los 25 años debutaba en el ring. Su carrera fue imparable.
Aquel joven de raíces humildes se trasladaba a la capital de España. En Madrid vivió la mejor noche de su vida. Aquella noche mágica que del año 1970, Urtain se convertía en campeón de Europa de pesos pesados. 2 años después, repetía título.
José Manuel se recupera, ataca brioso y derriba a Bailan. El árbitro, tras leve vacilación, inicia la cuenta. José Manuel Ibar Urtain es proclamado campeón de Europa de los pesos pesados. Euforia y general alboroto. Desde los tiempos del legendario Uscudum, ningún otro español lo había conseguido.
Ídolo de la España de los últimos años del franquismo, algunos pusieron en duda su valía. Decían que sus combates estaban amañados, que le ponían frente a rivales débiles o comprados. En cualquier caso, las cifras dejaban claro su éxito.
Por ejemplo, ganó casi 30 combates consecutivos por KO y venció en el 80% de los que disputó. Pero de la noche a la mañana, quienes le habían ayudado a alcanzar la cumbre le abandonaron.
He sido un hombre que han obrado conmigo como si yo fuera un objeto, no una persona, ni un boxeador, ni otra cosa.
Urtain dejó el boxeo por la lucha libre. Se embarcó en negocios que no llegaron a ninguna parte. El alcohol se acabó convirtiendo en su refugio. Todo acabaría 4 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Sí, aprovechando que su familia estaba fuera de vacaciones, Urtain tomó una decisión sin vuelta atrás. Asfixiado por las deudas y víctima de una fuerte depresión, el boxeador se arrojó al vacío desde el 10º piso de su casa en el barrio madrileño del Pilar. El 21 de julio de 1992, a sus 49 años, fallecía el mejor boxeador español de todos los tiempos.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La tarde del 22 de julio de 1934, John Herbert Dillinger salía del cine Biograph de Chicago, en el que acababa de ver la película Manhattan Melodrama, en compañía de dos amigas.
¿Crees que me harías un favor dejándome encerrado el resto de mi vida en una prisión? No, gracias. Vamos, señor.
Lo que no podía imaginar el famoso atracador de bancos es que una de aquellas mujeres, inusualmente vestida de rojo, le había denunciado y vendido horas antes al FBI.
¿Quién es Allen?
Yo, él. Polly Hamilton, una de mis chicas.
¿Cómo lo sabremos?
Le llamaré el día que lo sepa.
La película que comentaban tras salir de la sala de cine se tituló en España El enemigo público número uno.
Y en el Biograph, una película de gángsters protagonizada por Clark Gable, El enemigo público número uno.
Precisamente el apelativo que la Oficina Federal de Investigación había dado al propio Dillinger.
El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número uno, John Dillinger.
Justo en el momento en el que pisó la calle, más de 30 agentes se abalanzaron sobre él, disparándole a quemarropa y por la espalda. Así fue cazado hace casi 86 años el atracador de bancos más célebres de la historia de los Estados Unidos, John Dillinger. El hombre que, tras una carrera criminal con decenas de atracos y el asesinato de varios policías, se convirtió en un icono de la cultura popular norteamericana, una especie de Robin Hood, admirado por sus hazañas contra el poder y el sistema.
A pesar de haber compartido época con otros grandes asaltantes como Bonnie and Clyde y Kate Ma Baker, solo Dillinger alcanzó el rango de mito, no solo por sus procedimientos a la hora de atracar, sino por su capacidad para escapar de la policía y, por tanto, eludir la cárcel.
Bueno, dejamos a Dillinger y nos situamos ahora en 1974. En aquella época, los certámenes de belleza eran todo un acontecimiento social y mediático. Hacer un buen papel suponía el salto a la fama para sus concursantes. Aquello, precisamente, fue lo que le ocurrió a la bellísima Amparo Muñoz, que el 22 de julio del 74 se convertía en la primera española en ganar el título de Miss Universo.
Su ascenso fue meteórico. En 1973, la malagueña fue elegida Miss Costa del Sol y Miss España. Y al año siguiente, el mundo entero la conoció en un certamen que se celebró en la ciudad filipina de Manila. El evento lo siguieron más de 600 millones de personas a través de la televisión.
Miss Universe, Amparo Muñoz Quesada greets our audience. There you are, Miss Universe of 1974.
Fue un reinado polémico porque a los 6 meses acabó renunciando a la corona de Miss Universo porque se negaba que la organización la manipulara, con la pérdida económica que aquello le supuso y la relevancia que algo así tenía en otra época en la que los derechos de la mujer no eran ni de lejos los de ahora.
Después de aquella experiencia, que ella mismo dijo años después que recordaba con terror, Amparo Muñoz consiguió labrarse una carrera como actriz y sus comienzos coincidieron con los años del destape.
Trabajó en películas como Clara es el precio, La otra alcoba o Mamá cumple 100 años, entre muchas otras. Su prometedora carrera se vio parada en seco cuando la droga se cruzó en su camino. Una vida llena de luces y sombras que acabó en 2011. Amparo Muñoz murió a los 56 años tras una larga enfermedad.
El 22 de julio de 1975, la localidad sevillana de Paradas pasaría a formar parte de la Crónica Negra. 5 personas fueron asesinadas en el conocido como Crimen de los Galindos. Andrés, ¿qué sucedió aquel día?
Pues vamos a recordarlo, Arjona. En el cortijo de los Galindos, propiedad de María de las Mercedes Delgado Durán, que estaba casada con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Valparaíso y de Griñana y militar de carrera, aparecieron los cadáveres del capataz de la finca y de su esposa, de 2 tractoristas y la esposa de uno de ellos. El capataz y su esposa fueron asesinados por golpes con una pieza metálica, un tractorista por disparos de escopeta y el otro y su esposa fueron golpeados a hasta morir y posteriormente quemados.
Fue un crimen múltiple del que nunca se descubrió al culpable o culpables. El delito prescribió en julio de 1995, 20 años después de los hechos, sin que se llegara a celebrar juicio, dado que no existía ningún sospechoso. El sumario, con más de 1.000 folios, se encuentra en paradero desconocido desde agosto de 2014, cuando un derrumbamiento del techo de las dependencias del juzgado de Marchena, en el que se custodiaba, obligó al traslado de numerosos documentos.
Dejamos la provincia de Sevilla y nos vamos hasta Colombia.
Formó el famoso cartel de Medellín.
El 22 de julio de 1992, el capo de la droga, el colombiano Pablo Escobar, se fuga de la cárcel que había sido construida a su gusto y antojo. Te hablo de la Catedral.
Permanecí allí desde un año antes, justo desde junio de 1991, y lo hacía junto a 14 de sus hombres. Pero ¿por qué se fugaba de una cárcel hecha a su medida, con todo tipo de comodidades y donde entraba con frecuencia su familia para visitarlo? Muy fácil, porque el gobierno colombiano había decidido intervenir la catedral.
Una decisión que tomaba el presidente Gaviria después de confirmar que Pablo Escobar seguía ordenando asesinatos y dirigiendo el narcotráfico desde la prisión. Ante el temor de ser extraditado a Estados Unidos para ser allí juzgado y encarcelado, el capo colombiano se fugaba en mitad de la noche y lo hacía dando una ridícula patada a un ficticio muro de la prisión. Durante 16 meses se convirtió en el hombre más buscado del mundo, hasta que fue localizado y abatido a tiros en diciembre, el 2 de diciembre de 1993. Pablo Escobar acababa de cumplir 44 años un día antes.
Coronel Hugo Martínez.
El tiro mío, que se lo pegué en toda la espalda, le cogió el corazón. Y el tiro de R15 del policía le atravesó el oído. De abajo, los de afuera, un solo medio tiro le raspó una pierna. No.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Regresamos a Europa. El 22 de julio de 2011, el noruego Anders Behring hacía estallar una bomba en las inmediaciones de la oficina del primer ministro de su país. Pocas horas después, quitaba la vida a 77 jóvenes del Partido Laborista noruego. Lo hacía en un tiroteo perpetrado en la cercana isla de Utoya. Dadas las circunstancias de la matanza, la condena fue de absolutamente risa. El asesino pasará en la cárcel tan solo 21 años. El lema de Anders en plena vista pública fue: actué en nombre de mi pueblo, de mi religión y de mi país.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España y lo hacemos para hablarte de un suceso que nos quedará para siempre grabado en la memoria: el accidente del tren Alvia en Angrois, en Santiago de Compostela.
Es que eso es inhumano, esta curva. ¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. Y que Margarita tiene que estar eso. Y sí, pero somos humanos.
No, tranquilízate, relájate.
No. Ahí. Sí, pero es que es mi conciencia y los pobres viajeros.
Es la voz del maquinista del tren que cubría el trayecto de Madrid a Ferrol. Muy cerca de la estación de Santiago, descarriló en una curva que tomó a 191 kilómetros por hora. Eran las 8 y 41 minutos de aquella tarde de verano. Murieron 80 personas de las 224 que iban en el tren.
Me atiende mi compañera de COPE en Santiago, Patricia Iglesias. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿qué pasó aquel 25 de julio del año 2013? ¿Cómo ocurrió todo?
Pues mira, fue exactamente el 24, la víspera del Día del Apóstol. El tren que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva ya tristemente conocida como de Agrandeira, en Angrois. Esto está a 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. Eran las 9:20 de la tarde, mucha gente a esas horas aquí en Santiago se dirigía a celebrar el día de la víspera del apóstol. Hay un espectáculo normalmente pirotécnico al que acude muchísima gente, y todo se truncó porque ese tren se estampaba contra la pared del túnel de Agrandeira Madeira, llevaba 218 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, y 80 personas fallecieron y 144 personas resultaron heridas, muchas de ellas pues que con lesiones muy graves, Adolfo.
Patricia, se especuló mucho sobre las causas del accidente. ¿Qué se concluyó? ¿Cuáles fueron las causas oficiales del accidente de Angrois?
Pues a ver, la instrucción del caso se dio inicialmente por concluida a finales de 2018, apuntando a dos responsables, al maquinista Francisco José Garzón, que tomó la curva a más velocidad de la debida porque estaba atendiendo a una llamada telefónica del interventor de la línea, y también al ex responsable de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, a quien se atribuyen deficiencias en el análisis de riesgos de esta línea. Todo hacía pensar que en este año 2020 se celebraría el juicio a estas dos personas por la tragedia, pero no, porque resulta que 6 años después del siniestro, un técnico de Talgo desveló que media hora después del accidente, directivos de la empresa ordenaron borrar de la base de datos todas las averías detectadas en el tren siniestrado. Esto ocurrió en el taller de Fuencarral en el que habían revisado el Albia. En su declaración jurada, este técnico explicó que durante la revisión del tren había notado alguna avería como crítica debido a la gravedad. Consecuencia de esta revelación que llegó en 2018, reapertura de la instrucción. Luego el COVID-19 se ha metido por medio de la investigación, que ya acumulaba muchísimo retraso y decenas de miles de folios. Total, que este año, si no hay ningún retraso más, está previsto que el juez tome declaración, y estamos todavía en fase de instrucción, a 4 trabajadores de Talgo, entre ellos este que denunció el borrado de las incidencias. Y con toda probabilidad, pues la investigación se va a prolongar todavía más allá de septiembre, con lo cual fecha de juicio todavía seguimos sin tener ni aproximada.
Hoy, 7 años después, se siguen celebrando actos de homenaje cada 25 de julio.
Pues sí, se siguen celebrando. Justo como sabía que me ibais a llamar, hablé con la Asociación de Víctimas hace unas horas y, bueno, me comentaron que este año será diferente porque, claro, estamos pues con el tema de la alerta sanitaria, intentando evitar, pues en la medida de lo posible, situaciones en las que se pueda favorecer hipotéticos contagios. No será ni muchísimo menos acto tan multitudinario como en años anteriores, pero ellos sí que van a celebrar la asamblea de la Asociación de Víctimas, que sigue funcionando. No van a celebrar la comida que solían hacer el 24, que se suelen juntar aquí, y sí que habrá un acto en el lugar donde fue el accidente a la hora del siniestro, 9:20 de la tarde, cuando pase el tren que viene de Madrid. Y nada, suele ser un acto sencillo, pues una colocación de unas flores, algún canto, algún testimonio de recuerdo, porque ellos insisten en que para ellos es muy importante que se mantenga este acto, porque siguen reclamando que se haga una investigación independiente sobre lo que ocurrió aquel día, y es una forma de visibilizar que la herida no está ni mucho menos cerrada, es lo que nos dicen.
Está claro, que se haga justicia. Patricia Iglesias, desde COPE Santiago, gracias y buenas noches.
Un abrazo grande, chao.
Vamos con otro asunto. Si me refiero al experimento Tuskegee, ¿sabes de qué te hablo? Déjame que te cuente. Se trata de un estudio clínico que se desarrolló durante 40 años en una ciudad del estado de Alabama, en Estados Unidos. Y lo hicieron para conocer cómo se comportaba la sífilis. Un experimento que generó una gran controversia y que fue destapado por el periódico Washington Star hace ahora casi 48 años, el 25 de julio concretamente del año 1972. Para conocer más sobre esta historia, este experimento, el experimento Tuskegee, me marcho hasta Washington. Allí, como siempre, me atiende mi queridísimo compañero Juan Fierro. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El experimento Tuskegee fue un estudio médico carente de toda ética, llevado a cabo entre 1932 y 1972 por parte del hospital de la ciudad con ese nombre en el estado de Alabama y financiado con fondos federales. Su objetivo, observar el progreso en las personas de una enfermedad como la sífilis si no era tratada. Para ello se seleccionaron a 400 trabajadores del campo negros, la mayoría analfabetos, enfermos de sífilis, y a otros 200 sanos que sirvieron como grupo de control, y así comprobar la salud y la longevidad de los infectados que no recibieron ningún tipo de tratamiento. El estudio se prolongó hasta 1972 y tras una investigación del Congreso, el presidente Clinton tuvo que pedir perdón de forma oficial en la Casa Blanca ante 5 de los supervivientes. No se puede deshacer lo que está hecho, pero podemos acabar con el silencio, decía Clinton a las víctimas. Podemos dejar de mirar a otro lado, mirarnos a los ojos y finalmente decir, de parte del pueblo americano, que lo que hizo el gobierno fue vergonzoso.
Sigo en Estados Unidos y déjame que te voy a hablar de una de las grandes estrellas de Hollywood. Estaba considerado un sex symbol, pero durante muchos años tuvo guardado un secreto que tuvo que revelar.
El señor Ramsey me encarga que le hable en su nombre. Y deseo pedirle un favor. ¿Podrá dejar de meter sus narizotas en mis asuntos?
Oh, no.
Y si la competencia le molesta, lárguese de la profesión publicitaria.
El 25 de julio de 1985, el actor Rock Hudson anuncia que tiene SIDA.
Se contagió de VIH en la década de 1980 y fue diagnosticado en el 84, más o menos en las fechas en que participaba en la serie de televisión Dinastía. Ese mismo año se hizo público que padecía un cáncer de hígado inoperable.
Al año siguiente, el físico de Rock Hudson empeoró ostensiblemente y no se dejaba ver en público. Estando en un hotel de París, el actor sufrió una caída de la que tuvieron conocimiento los periodistas que se agolparon a las puertas del hotel. Dado que se sentía perseguido por los medios, decidió hacer pública su enfermedad con un escueto comunicado que leyó su representante. Decía: «Tengo SIDA». Murió apenas 2 meses después, el 2 de octubre de 1985, a los 59
años. Este tema tiene 50 años y está más vivo que nunca, dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora en todo el mundo. Su título: ¿Dónde juegan los niños? Acaba de reeditarlo Cat Stevens, o Yusuf, desde que se convirtió al islamismo, para conmemorar medio siglo del álbum Before the Tillerman. I'm looking for a hard-headed woman, one who'll take me for myself. Temas como este se encontraban en ese álbum publicado en 1970 y que ahora vuelve a estar de actualidad. Querido Pedro, ¿por qué contamos todo esto?
Pues mira, lo contamos principalmente porque mañana Steven Dimitri Georgiou, o sea, Yusuf Cat Steven, cumple 72 años. Nació en Londres el 21 de julio de 1948. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Estarás de acuerdo conmigo que hay que reconocer que el álbum que cumple ahora 50 años y del que Cat Stevens ha hecho una nueva grabación en vinilo para conmemorarlo tiene alguna de las mejores canciones del compositor británico. Como muestra, esta maravilla. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. ¿Cuántos recuerdos y cuántas lecciones de inglés hemos vivido con esta canción? Bueno, la carrera musical de Cat Stevens había comenzado solo 3 años antes de la publicación de este disco, es decir, hace 53 años. Pedro, ¿cómo se inició todo?
Pues mira, su álbum debut lo publica en el año 1967 y se colocó ya entre los 10 discos más vendidos en el Reino Unido. El disco se titulaba genéricamente Matthew and Son y el tema que le daba título logró el segundo puesto en las listas británicas de sencillos.
Su segundo álbum fue triple platino en 1970 en Estados Unidos. Y el siguiente tuvo las mismas cifras de ventas, es decir, Cat Stevens era un tipo que gustaba al gran público.
Este tercer álbum de Cat Stevens se llamaba Teaser and the Firecat, y entre sus joyas, además de este Peace Train, el tren de la paz, se encontraba la preciosísima balada Moon Shadow. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more.
Cat Stevens cosechó éxitos desde el principio con todos sus discos. En el año 72 encabezó durante 3 semanas la lista Billboard norteamericana con su álbum Catch Bull at Four. Oh, I can't keep it in. I can't keep it in. I've got to let it out. I've got to show the world. The world's got to see. See all of love. Love that's in me. I said, why walk alone? Why worry when it's warm over here? You've got so much to say. Say what you mean. Mean what you think and think anything. Oh, why?
Pero este álbum de Stevens, publicado en el año 72, como ya te decíamos, tuvo más recorrido. En Australia, por ejemplo, estuvo durante 15 semanas en el puesto número 1 de las listas de éxitos. Y es que este disco tenía canciones tan buenas como este Can't Keep It In, o por ejemplo, el famosísimo Sitting. Oh, I'm on my way, I
know who I am. ¡Qué bueno, qué bueno! We're not so far from here. All I know is all I feel. Right now, I feel the power growing in my head. Sitting on my own now, by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? ¡Qué bueno, qué bueno! En diciembre del año 1977, Cat Stevens se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Yusuf Islam. El año siguiente, en el 79, subastó todas sus guitarras para donar las ganancias a la caridad y abandonó su carrera musical para dedicarse a la enseñanza de la filosofía del Islam. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass.
Mine is the sunlight, mine is the morning.
A pesar del retiro, la música siempre estuvo presente en la vida de Cat Stevens y volvió unos años después a meterse en un estudio de grabación.
Así es, fue en el año 2006 para publicar un álbum titulado Another Cap y lo hizo ya con el nombre artístico de Yusuf a secas, sin el apellido Islam. Unos años después, en 2014, y tras publicar 3 álbumes con su nueva imagen, inició su primera gira por Estados Unidos desde 1978.
En el año 2007, Cat Stevens recibió el premio Ivor Novello por su extraordinaria colección de canciones y en octubre de 2013 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll por su aporte a la música. De todas las canciones de Cat Stevens, y mira que tiene canciones bonitas, Pedro, hay una que yo tengo en mi playlist.
En tu playlist, ya.
Que no la llamo Sitting.
No, tú la llamas On My Way.
No, señor. ¿Cómo le he puesto? Espérate, te lo voy a buscar. Sube la música, Campo, que te lo voy a buscar yo a Pedro. Yo le llamo Oma Pa Opa. Espérate, Oma Papá, Oma Papá. Fíjate tú, de Sitting a Oma Papá, Oma Papá. Vamos a volver a oírla. Yo creo que es de las creaciones más extraordinarias del gran Cat Stevens.
Oh, I'm on my way, I know I am.
Oma Papá, wea no.
All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again?
Hemos repasado algunas de las mejores canciones de Cat Stevens. Mañana cumple 72 años y lo está celebrando con la publicación de uno de sus mejores discos que cumple medio siglo de vida, artista y disco. Por tanto, felicidades a los dos.
Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know we never will. And the patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you need? Us this time, there'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you write
great white bird into heaven. And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And a goodbye makes the journey harder still.
Qué bueno, este gran Cat Stevens. ¿Y cómo pasa el tiempo? Más de 70 años. Escúchale cómo suena de bonito. You're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time? Gracias por estar con nosotros una semana más. Nos encontramos en 7 días. ¡Feliz semana!
Podré entonces llorar.